vestirme, porque claro, yo tenía 20 años. Sí. Y bueno, me voy a la tienda y el hombre que vende, por supuesto, el que vende lo más caro.
Claro.
Me recomendó el traje, la corbata, la camisa y después el zapato. Este zapato. Este zapato. No, pues me hizo un cálculo que esa vez yo empecé a usar. Este zapato te va a durar 10 años.
Ay, que vos prorrateas.
Vos prorrateas por los 10 usados, te va a salir poco centavo. Ayúdame a subirle el zapato.
Buen vendedor.
El vendedor un crack.
Claro, pero usaste
15 ya. años. Ah, entonces. Lo único que le cambiaba era el taco de vez en cuando, llevaba el zapatero de la esquina. Cambiábamos el taco.
Y vos sabés que es buen cálculo porque pasa eso.
Te ahorras mucho zapato.
Claro, con un calzado. Sí, yo que soy. Yo tengo así un zapatero que tiene el tamaño de un ropero, ¿verdad? Con espejo. Y debe tener como 7, 8 divisorias, ¿verdad? Yo antes tenía una premisa. Yo, cuando era. Seguimos siendo pobres, nadie cruza el umbral así nomás, ¿verdad? Pero cuando era más pobre, yo decía que el varón que tenía más de 4 zapatos era puto.
Ay,
y ahora yo decía nomás eso para cubrir que yo no tenía muchos zapatos, ¿verdad? Yo le decía a todo el mundo, si vos tenés más de 4 zapatos, sos puto. Siempre yo decía.
¿Y ahora qué
decís?
Y ahora vos.
Y ahora que yo tengo 50, ya no digo más eso, ¿verdad? No digo, pero ese cálculo mismo yo hago. Porque vos podés comprar. El año nuevo me puse. Ahí acá tengo. Sí. ¿Sabes dónde compré este? Estábamos en el aeropuerto de Cancún para venir a Panamá y me sobraba peso mexicano, ¿verdad?
Peso mexicano.
¿Y qué vas a hacer con ese? ¿Quién le va a Don López acá al cambista de Palma le va a traer peso mexicano? No te va a agarrar más, ¿verdad? Entonces compré de lo que me sobró de mi vacación y compré un. Y hago ese cálculo que hizo Gustavo recién. ¿Y cuánto te va a durar? Y prorratea eso.
¿Viste la reacción de Gustavo? Viendo el diseño de tu casa ahí. Se está riendo.
Está bueno.
Claro, porque hace poco en Foz Iguazú hay una tienda que se llama Renner.
Sí.
Buenísima. Todas esas remeras que yo tengo así son de ahí, ¿verdad? Y el año pasado compré un champion 130.000 guaraníes. Hermoso. Pero, ¿qué pasa? En 4 o 5 usos. Vos te das cuenta que ya no.
Pero hay una realidad, no sé cómo será con las mujeres, porque nunca me puse zapatos de mujer. Y veo que las mujeres a veces están incómodas en sus calzados con taco. Pero nosotros, que yo por lo menos, no sé, veo que ustedes son activos. La gente que está activa tiene que tener buen zapato, porque si el zapato es malo, te duele la cabeza, te duele la rodilla, te duele todo.
¿Verdad que sí?
Ese cálculo que me hizo ese vendedor hace, no sé, 40 años.
Sí, ¿cómo te puede marcar la vida un vendedor?
Me marcó la vida. Y otra anécdota que quiero comprar, que quiero compartir con la gente. Batallamos mucho, ¿verdad? Un día tenía que ir de Nueva York a Dayton, Ohio. Era el primer vuelo que saldría del aeropuerto de La Guardia a las 5 de la mañana, pero llegué a las 4 de la mañana y veo que había un solo boliche abierto y era el de un tipo de color, morocho como decimos nosotros, impecablemente vestido con un chalequito y un moñito, y él decía, the perfect shoe shine, el lustrado de zapato perfecto.
Y el tipo lustrado de zapato todo trajeado.
Todo trajeado, con guante blanco.
Dejate,
y yo le pucha, este, ¿cómo va a decirme hacer? ¿Y cómo lo, y este tal cosa, este con cera, un mes le va a durar mi lustre, me dijo el tipo. ¿Y cuánto es lo que vale? Y me acuerdo bien, no sé, 7.99. Y me tele o qué le digo, y después me dijo, acá esto, yo le puse un lustre, un no sé qué betún, después la cera, pues,
cera,
¿no? Usted tiene que un trapito todos los días, chic, 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 así y ya está. Y dicho, hecho, un mes duro.
Mira, por lo que él.
A las 5, a las 4 y media de la mañana. El tipo quería laburar.
Y cierto, es porque vos podés tener la creencia pues, de que el zapato, no sé, al bajarte en un pastizal ya se va a ensuciar. Sin embargo, si está bien lustrado, pues dura mucho tiempo. Y el marketing.
Yo creo que es más que el marketing. Bueno. Lo que aprendí ahí es que vos podés salir adelante si tenés una idea innovadora, porque lustrar zapatos no es lo más simple del mundo.
No,
este tipo, sino. Este tipo dice, no, voy a hacer una cosa perfecta, me voy a vestir bien.
Ya tenemos el precio del short. La chaqueta, $1,400. Ya tenemos el precio del short, $1,250. Tenemos ahí para mostrar un poco. Las dos imágenes, $1,250 el short.
Pero pijama, va a decir lo que
es. Pijama de verano, Ese es un pijama. Ese se puso Messi. Te pone vos, se van a cagar la risa. Van a decir que te fuiste a comprar en Surco, ahí en Fabrio.
Sí.
Para tu pijama de verano, mira. $1,400 la ¿Y chaqueta.
¿De qué marca?
Gucci.
Y se agotó en 12 horas.
¿Y cuánto voy a decir que Gucci vendió después?
Y vendió todo. No, por eso en 12 horas se agotó.
Te cuento una cosa. Estuve en Buenos Aires por una cuestión de trabajo la semana pasada, un día. Jueves me volví viernes. No hay camiseta de Argentina en ninguna tienda de Adidas. Y ahora están haciendo la camiseta ya con las tres estrellitas.
Ya, sí,
entonces, dice que en el 11, que es así tipo un centro, digamos, de comercio y de industria, rápidamente los perros le empezaron a poner a las camisetas que ya existía la tercera estrellita. Pero ahora Adidas está viendo cómo hacer, porque las estrellitas pues tienen que ser simétricas. La una tía está en el centro y una acá al costado. Y como las otras dos estaban en línea, digamos, las falsas le ponen arriba. Entonces es todo un dilema. Y lo interesante que es todo este tema del marketing, pero y te juro que habré visto, no sé, 2000 personas por la calle con la camiseta de Argentina. Y bueno, imagínate, ¿y vos cómo pensás que íbamos a dar nosotros si salíamos campeones del mundo?
Un año, que, por eso es lo que nos da gusto cuando alguien dice, ¿qué me importa si no nos vamos al mundial? Fútbol o más,
el mundial es una pasión. Fútbol es una pasión.
Gustavo, ¿cuál es el mayor desafío económico de este 2023? ¿Cómo va a ser en materia económica este año que arranca oficialmente hoy, laboralmente hoy, verdad?
Y siento que hay actores que están en una mejor posición para dar las señales. Siempre yo hablé y hablo, y todos los economistas importantes del mundo te hablan de que en la economía no se puede decretar crecimiento económico, no se puede decretar bonanza. Se dan señales.
Se pronostica.
No, se pronostica en base a las señales que dan las autoridades económicas. Si yo mañana retiro todos los guaraníes del mercado, y claro que vamos a tener una inflación más baja, pero se va a trancar la economía. Por eso que siempre fue un desafío para los economistas y para los que dirigen los bancos centrales, ¿verdad? El manejo de la inflación. El problema más grande que tenemos los paraguayos hoy es la inflación. Y el segundo problema más grave que tenemos los paraguayos es el bolsillo vacío.
Claro.
Entonces, ¿cómo vos haces para gestionar esas cosas? Porque si vos pones más plata en la calle, va a subir la inflación. Bueno, para mí que las señales del gobierno, que todavía sigue en funciones, es calma en los mercados y decisiones sabias desde el punto de vista, acá no vamos a emitir más y acá no vamos a gastar mal otra vez. Desde el lado de los candidatos, yo creo que el lado de Santi Peña es el lado que proyecta la esperanza, el saber hacer.
Te quiero más interrumpir, porque justo ya me mataste la pregunta, ¿verdad? Yo te iba a preguntar, ¿es como en otros países cuando el mercado se retrae, mira quién puede ganar, y si gana uno puede ser otro el pronóstico que si gana otro? ¿Así en Paraguay o nosotros somos muy chicos para eso?
No, en Paraguay no existe todavía una bolsa de valores per se que tenga un volumen de transacciones y demás. Es importante, pero no, pero sí la gente quiere la esperanza. Sí. Nadie quiere ir a votar por miedo. La gente, todos queremos ir a votar con una esperanza. Sí. Por el lado de la Concertación, vemos que todavía no se armó el discurso económico. Lo escucharemos cuando llegue. Por el lado de Payo, que me dicen que mide dos dígitos, que mide dos dígitos, es la anarquía, y por el lado de Euclides es socialismo puro y duro. Esos son los mensajes que estamos viendo hoy. Entonces, el que quiere trabajar, el que quiere emprender, bueno, ya sabe más o menos lo que tiene que hacer. Va a cuidar el bolsillo hasta que las señales de esta administración, que va 8 meses más, sean lógicas, y va a esperar preparado para votar por la esperanza, porque han sido 4 años y medio muy duros para todos los paraguayos.
O sea, ¿qué me decís? ¿Qué me decís? No, pues yo sé que hay una encuesta que ya manejan algunos referentes, ¿verdad? La primera encuesta, desde que ganaron sus internas Efraín y Santiago Peña. Pues si vos me decís que Payo marca más de dos dígitos, todavía abona más mi teoría de que numéricamente es imposible que pierda Santiago Peña. Pero ayer...
Según me dicen, Peña está casi 10 puntos arriba también.
10 puntos. Bueno,
cerca de 10, 9.
Claro, pero digo nomás que... ayer, viste que el 1 de enero pues todo el mundo repite el programa, ¿verdad? Casi no había programa en vivo. Yo me puse a ver programas ayer de política, qué sé yo. Y le escuché a Marcos Pérez Talia, que es un...
Analista
político, creo que está en el extranjero hoy. Estaba hablando con alguien ahí en la media cadena, ¿verdad? Con Juan Fariña. Y le dice él, mucho cuidado, que si el partido Brown... O sea que me pareció nomás una percepción que yo no tengo, ¿verdad? Decía él, mira que la vez pasada luego, con todo eso de que Marito no polarizaba, ganaba una pena con una encuesta trucha que le marcó 30. O sea, él ve un escenario poco alentador para el partido Colorado. Yo veo totalmente lo distinto. Y él decía, el cartismo polariza mucho. Que es cierto, ¿verdad? O sea, son sectores así que te marcan en la tendencia. Pero yo no veo, primero que veo que el abrazo republicano está ahí nomás.
97% ahí nomás, consumado. Eso es muy bueno.
Porque yo no estoy de acuerdo. Yo le dije a Santi Peña el otro día acá. Para mí, lo de Marito, puede haber gente que se disguste por la aparición de Marito en la campaña.
Pero yo no sé si Marito va a aparecer. Yo lo que sí creo es que Marito tiene que dedicarse a tiempo completo a gobernar el país. Y escuché la otra vez.
Que puede ayudar, ¿verdad?
Sí, y escuché la otra vez, creo que de Oscar Tuma, perdón si me equivoco con a quien estoy mencionando, decir que queda muy claro que el abrazo de unión no es un abrazo de impunidad. Quienes metieron la mano en la lata de cualquier partido y que se vean con la justicia. Yo creo que esa tiene que ser la línea ahora.
Pero es difuso nomás el mensaje, sí, Gustavo, porque si vos hiciste campaña diciendo ¿viste que el abrazo?
Sí, es difícil, pero las elecciones tienen también un efecto legitimador. Si vos hiciste campaña en contra de Gustavo Recalde, porque dijiste que Gustavo Recalde es un delincuente, y el pueblo colorado le dio la victoria a Gustavo Recalde. Y bueno, y a veces hay que tragar un poquito de sapo y decir, yo me voy en contra de, digo nomás, un gobernador, en contra de 100.000 votos en un departamento, ¿quién soy yo? Te empezás a cuestionar también, pero me hace acordar esto, año 98, elecciones, Guasmosi contra Laíno. No, Cuba contra Laíno, la final. Laíno la final. Fui a un programa porque yo estaba trabajando también en ese momento, puede ser que así. No, era Laíno Filisola.
Laíno Filisola y Fadul.
No, Fadul.
En el del siguiente.
El siguiente, bueno. Entonces, me pregunta Humberto Rubín, ¿por qué tenemos que volver a confiar en el Partido Colorado? Y yo le digo, pero don Humberto, el Partido Colorado es tan sentimiento que ¿qué impediría que Guaraní, recuerdo, no sé, que nos le estaba yendo bien en ese momento, compre buenos jugadores, traiga un buen técnico y le dé esperanza? ¿Acaso que la hinchada no va a llenar la gradería norte? Me mataste, me dijo. Y eso es lo que yo siento. Yo siento que con la figura de Peña, bien trabajada una campaña, el Partido Colorado está condicionado primero de unirse férreamente, segundo de proyectar esperanza y sabiduría en lo que hay que hacer en el gobierno, tercero, ha sido el bando que ganó, ha sido opositor y crítico, mucho más que la oposición, claro, tal vez, y lo último que para mí tiene capacidad de proyectar con una candidatura así es que puede ir a pelear los votos, o sea, independientes. Entonces, se da un escenario. Yo no quiero hablar de los otros. Yo voy a hablar de nuestra fortaleza. Yo creo que esas fortalezas bien trabajadas pueden darnos la victoria.
O sea, que yo sí que no voy a apelar al eje romántico, ¿verdad? Voy a irme a uno más racional todavía. Porque el sentimiento, pues, no es racional, ¿verdad? Vos le decís, ¿por qué le querés a tu señora? Y le quiero, y la tipa ni bola le da, le ponen los cuernos, le pega, no le cocina, ¿verdad? Pero le quiere. No tiene sentido, ¿verdad? El amor no es racional a veces. A veces sí, a veces no. Yo me voy a un argumento mucho más racional. ¿Sabes por qué el Partido Colorado tiene que ganar de vuelta? Porque a mí me parece que en esta ocasión el Partido Colorado es más predecible, previsible.
Estoy de acuerdo.
Más confiable. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo te decía el otro día. ¿Qué quiere el empresario? El empresario quiere trabajar nomás. El empresario le importa muy poco.
Sino, que no le molesten, claro, y que no le cambien las reglas.
Que no le suban impuestos. Que si le entra alguien a su propiedad, el Estado le defienda, le desaloje.
Se discute sobre la propiedad, pero con el invasor afuera.
Claro, exacto.
Esa es nuestra postura.
Y yo veo que Efraín Alegre, si bien cuando él habla, tiene un discurso muy sólido, ¿verdad? Me parece que es muy, muy válido lo que él plantea. Pero él va a tener una concertación con la que lidiar y eso le hace impredecible. Y yo veo que él tiene eso aire. Ayer vos mirá el mensaje con el tema de la asunción de Lula. Él tiene eso aire de socialismo, ¿verdad? Hay mucha gente muy mareada intelectualmente en el Partido Liberal. Paco Valedema, el propio Gito Franco en su momento. Hay gente que tiene, como fue Nicanor también en su momento en el Partido Colorado. Hay gente que se marea intelectualmente, no sabe dónde está. Y así yo le veo a Efraín. Y veo que Efraín versus Santiago Peña tiene menos posibilidades de enganchar el voto independiente. Porque al voto, cierto es que el cartismo polariza, pero al independiente no le importa el tema de la pelea con el cartismo y compañía. Le va a votar al tipo que le parece más confiable.
Pero yo voy más profundo. Yo siento que al ciudadano, no digo lo al independiente, al ciudadano en general, sea de la facción que sea y piense lo que piense, está podrido en la pelea política. Quiere escuchar de los líderes. Bueno, ¿y cómo vamos a salir de esta? ¿Dónde encuentra trabajo mi hijo? Sí. Esas son las cosas. ¿Va a haber o no va a haber el remedio en los hospitales públicos? Entonces, creo que el foco de la va a dejar de ser el puteómetro, claro, para hacer, bueno, ¿qué me ofreces vos? Y ahí es donde viene y va a venir seguramente el gran debate. Todavía estamos esperando cómo conforma Alegre su equipo de campaña y cómo conforma su discurso para intentar poner en la misma sintonía tres o cuatro corrientes filosóficas que son fuertes dentro de su concertación, que si se exponen en su magnitud van a hacer correr al voto independiente. Estoy de acuerdo contigo.
Totalmente. Y ahí es que tiene un gran problema Efraín. Para Efraín, pues no hay que subestimar electoralmente, porque es un tipo que con todo su quilombo viene haciendo dos grandes campañas. El otro día hizo 1 millón de votos, que es un récord para la oposición paraguaya. Pero para mantener ese caudal, Efraín tiene que hacer lo que siempre hizo: putearle al cartismo, ese discurso radical, ese discurso, no, yo no le voy a llamar llano porque la mafia, que patio, mafia. Y ese discurso le ayuda a consolidar lo que ya tiene, pero al mismo tiempo le impide crecer a ese sector que no le importa la pelea política. Yo te voy a poner un ejemplo: Cartes, Efraín, Mario Ferreiro. El manual de política te decía que quién podía captar ese nuevo electorado de casi el 1 millón de jóvenes que iban a votar por primera vez. Mario Ferreiro. ¿Quién conquistó?
Así fue.
¿Quién conquistó?
Cartes. Pero Mario ayudó también, porque ese 10% que sacó Mario, sí, es un voto que no iba a votar Colorado.
Claro, pero uno decía, él era el que iba a conquistar, un tipo dicharachero, 30 años de televisión, ¿verdad? Entonces, sin embargo, ¿a quién le votó el joven?
Y el joven vota poco. Yo creo que este año el joven va a votar más, porque hay 500.000 jóvenes, sí, nuevos inscritos automáticamente y está despertándose. Yo creo que el que más chance tiene de llevar voto joven, sin duda, es Santi. No hay ninguna duda. Sí.
Y ahí es que, por eso que me parece que numéricamente lo de Efraín es muy difícil.
Veremos. En política es tipo fútbol, ¿verdad? Si vos me decías, le va a ganar Marruecos a Portugal, ninguna chance. Y bueno, le ganó, así funciona. Claro.
Y después, hay que ver también cómo juegan estos 4 meses de campaña, ¿verdad? Porque, y voy a poner ahí el ejemplo de Eduardo Nakayama, que era muy buen candidato en Asunción, sin embargo cometió muchos errores, ¿verdad? Muchos errores de comunicación en
pero
muy
poco tiempo. Yo siento que la concertación, con el apoyo, ¿verdad?, de medios importantes, está minimizando un virus muy importante, que es la sospecha del fraude a Mansalva. Es la cargada de voto a Mansalva. Pues ya
dicen que es un invento del cartismo.
Puede ser también que sea invento, no sea invento, pero ¿por qué putean tantos liberales? Ahí hay dos elementos, ¿verdad? Hay dos elementos que para mí son importantes. Primero, ¿hubo o no hubo fraude? ¿Cómo fue? ¿Por qué se minimiza? ¿Por qué no se investiga? Y lo segundo es ¿por qué? Y yo entiendo el porqué de Alegre. No sé si entiendo el porqué del porqué de los que están en contra. ¿Por qué Alegre le da el cuarto lugar en la lista de senadores a alguien que no tuvo ni 2.000 votos? Cuando que los votados dentro del partido fue parte de un acuerdo, claro, político previo. Está bien, nadie puteó antes, pero cuando ves la magnitud de los votos, vos decís, ¿cómo es posible que este tiene 2.000 votos y yo quité 17.000 y estoy fuera? Bueno, esos son los temas que va a tener que manejar la concertación. Claro. Cada uno tiene sus propios demonios que
exorcizar. Yo pregunté mucho de eso. ¿Por qué no repartieron cupos en la lista? Entonces vos decís, el PLRA 25 lugares, vos 5, y que otra vez se ubique de acuerdo a lo que cada uno hizo en su interna. Bueno, lo que pasa es que ahí luego el PLRA siempre va a tener más votos por una cuestión numérica. Pero ellos me explicaron que el acuerdo es previo y el acuerdo se hace con una sentencia del Tribunal de Justicia Electoral. Y ya salen los lugares. Ahora, es un despropósito. Vos tenés partido de la A. Se va a enojar conmigo mi amigo Víctor Oti Sánchez, ¿verdad? Pero él sabe que es un partido 4x4, ¿verdad? Una pieza entra en todo.
De maletín, como dicen los
partido de la A, ¿verdad? Vos tenés partido Frente Amplio. Salía a buscar, no va a armar un equipo de fútbol de salón. Después tenés el... Ahí, la vez pasada escuché que mi amigo Clariaria dijo, ahí el único que tiene chance es Rafa Filisola. Yo tengo mis dudas. Porque históricamente Desiree Masi y los Filisola tuvieron votos muy urbanos, muy en Asunción nomás, ¿verdad? Y la segunda vez que Desiree entra al Senado, ya entra con los votos de Yucio. Ya no fue número uno ella. ¿Por qué no fue número uno y no le puso a Yucio atrás? Ya fue con los votos de Yucio, ¿verdad? La segunda vez que entra al Senado. Entonces, deben tener sus 20.000, 25.000 votos en Asunción. No sé si le alcanza para ser senador. Ninguno tiene chance de los no liberales en la lista. Ninguno. Entonces, vos decís, están los que no son efraínistas y dicen, no, Efraín regaló esto. Esto fue una concesión desproporcional. Es como aquella vez que Brunetti quería ser intendente de Asunción y Marito le dijo, bájate nada para que tenga chance Dani, porque Marito quería poner el candidato. Y para bajarse, teniendo una intención de voto de 5 puntos...
Le dieron un ministerio.
Le dio Mitic.
De 140 palos verdes.
O sea, el premio, pues, es desproporcional el premio. Uno le puede dar 20 lugares a uno tipo que no tienen 10 votos. Es desproporcional.
Bueno, eso es algo que ni vos ni yo podemos solucionar. Tenemos que ver cuál va a ser la reacción de la gente y qué se viene. Pero yo sí siento que el abrazo republicano va viento en popa. Y la figura y el mensaje de Santi Peña están consolidados. La oposición todavía tiene que consolidar sus espacios. Sí. No le veo a Payo descabalgando.
No
le veo a Payo descabalgando. No le veo a Euclides descabalgando. No sé qué va a hacer Chilaver. Y evidentemente el desafío hoy es cómo articula la concertación. Sí. Llegar a los mismos votos y pasarle al Partido Colorado por un voto para ganar la elección. Es el gran desafío de ellos.
Todos ellos le restan votos a Efraín y no al Partido Colorado. Eso hay que preguntarse.
Y eso solamente un sociólogo te va a poder decir, pero yo sí siento que siendo Efraín el contrario a vencer y siendo Efraín ese, aunque hizo mucho esfuerzo Efraín por dejar de ser anticolorado y volverse anticartista, para el Colorado, Efraín sigue siendo liberal. Y el cerrista no le va a querer al olimpista. Exacto. Y el olimpista no le va a querer al cerrista. Sí. Eso está cantado.
Porque cuando Oviedo era tercer candidato, yo creo que Oviedo le restaba al Partido Colorado.
Sin duda, no es que el voto de una C es un voto con ultra conservador que se fue del Partido Colorado y volvió ahora.
Vos vas a estar no sé si hay un equipo económico que arma el discurso de la campaña.
No, hay un equipo político que trabaja muy bien, trabaja todas las semanas. Creo que el equipo económico es Santi, lo tiene en la casa, claro. Porque fue el que trabajó en el equipo económico. Las veces que nos llamen, sí, vamos a intervenir. Yo recuerdo, estábamos en un acto en Ñumí, en Guairá, y era con Cañero, y Santi me dice, Gustavo, vos podés esgrimir aquí las ideas que me dijiste sobre el tema de la caña y la industrialización. Sí, con mucho gusto. Claro. O sea, la ventaja que tiene Santi es que al conocer la realidad completa... Puedes tirar los interlocutores que necesites para cada caso. Un caso de justicia estirará seguramente a alguien que conoce de justicia. Un caso de, qué sé yo, de tema fiscal y la estirará a Lea. La ventaja que tenemos nosotros es que...
Que tiene para cada puesto.
Nosotros vendemos que somos la alternancia. Porque estuvimos fuera durante 4 años y medio y hoy ofrecemos lo mismo y mejor, con más experiencia... De lo que se hizo en el periodo en que la economía paraguaya creció 25% en 5 años.
Es importante ese punto porque hasta esa ventaja, yo creo que si Santiago Peña no es presidente en abril, tiene que irse más allá a un monasterio, ¿verdad? Y dedicarse a la teología, ¿verdad?
¿Por qué?
No puede ser que no gane, porque hasta eso no tiene a su favor. Vos mirás las dos campañas y vos ya sabés quién más o menos quiénes van a ser ministros. Yo te voy a dar 5 nombres y no voy a fallar. Yo te voy a decir, Raúl Latorre va a ser ministro de Salud. Tony Barón no quiere ser. Gustavo Leite va a ser ministro de Industria, probablemente si acepta, ¿verdad? Empleo va a ser, o Guillermo, trabajo va a ser, o Guillermo Sosa o Enrique López Arce. Yo creo que Lea Jiménez va a ir a Hacienda, probablemente, no sé, ¿verdad? Hasta eso vos podés prever. Vos mirás la campaña por ahí y vos decís, puta, ¿quién va a ser ministro de Economía? Jaegli, el loco de Jaegli. ¿Quién va a ser? O sea, hasta eso uno tiene, hasta esa ventaja uno tiene hoy con la... Si uno compra las campañas. Yo el otro día le dije a un empresario, me dijo, yo le tengo miedo a Roque Carter. Mira, le dije, yo creo que gran parte de la gráfica que la gente hace a Horacio Carter es culpa del que le tiene miedo. Porque viste que todo el día, Carter. Al que le tenía que tener miedo, para mí, Efraín Alegre, porque puede ser impredecible, puede ser el gobierno.
Yo siento que independientemente de que tenemos toda la pasión colorada alrededor y demás, sí... El escenario que nosotros ofrecemos es credibilidad y previsibilidad.
Con todos los problemas que puede tener México.
Siempre tenemos problemas. Veo que el otro lado tiene una crisis de cómo construir credibilidad y previsibilidad, porque el abanico, el acordeón de actores y posiciones filosóficas le pone en una situación muy como que con las manos atadas al candidato, porque en algún momento van a tener que volver a cortejar con el Frente Guasú. Claro. Y cuando el Frente Guasú sea cortejado de vuelta, le van a decir...